batzutan hor naizen ez dakit munduak ies egiten dit.
La reflexión y la mirada hacia la sociedad en la que vivimos es una de las constantes de la filosofía, una ciencia de la que somos muy fan en Hágase la Luz. Y para la reflexión, una de las cosas más importantes es el conocimiento de lo que se va a reflexionar, sobre lo que se va a pensar. Y hoy de esto queremos hablar de una manera tangencial, partiendo de las mujeres que históricamente han viajado con el objetivo de conocer a esas otras personas, a esas otras vidas que pueblan el planeta. Con nosotras está la filósofa Marisa Hurtado. Kaixo Marisa, egunon.
Kaixo, egunon, goizalde.
Bueno, para pensarlo, hemos dicho al principio, ¿no? Es importante conocer.
Pues efectivamente, goizalde, el viaje abre horizontes, y no solo geográficos o físicos, sino también internos de autoconocimiento. Y el viaje además está muy relacionado con la filosofía porque te lleva a hacerte preguntas, ¿no? Y la pregunta es el detonante de la filosofía.
Actualmente para una mujer no es lo mismo viajar sola que lo que es para un hombre viajar solo. No sé si históricamente también ha ocurrido lo mismo, ¿no? Que las mujeres solas, que han viajado solas, han sido vistas de otra manera.
En nuestra sociedad patriarcal tenemos que reconocer que el lugar de la mujer ha estado y sigue estando en casi todas las sociedades del planeta en los cubículos interiores, en el gineceo, en la habitación de las mujeres, o sea, en el interior de las casas. Entonces, la mujer que osara salir de estos muros, pues tenía muchísimas posibilidades de no volver con vida, así de claro. Es tal la aversión que se le creaba a la mujer el tema de salir de esos muros, que tenemos un montón de refranes que ya no te hablan solo de salir de la casa, sino que la mujer que se asomaba a la ventana, es decir, la mujer que en un momento dado se paraba, descansaba y miraba allá lejos el horizonte, eso le podía provocar una serie de preguntas. ¿Qué hay detrás de ese horizonte? ¿Qué vidas hay allí? Y eso también, hasta esa cosa se castigaba, ¿no? Había refranes que te decían, la mujer en la ventana más pierde que gana, o la mujer ventanera tuerce el cuello si la quieres buena. O sea, que si solamente para asomarse a la ventana ya la mujer tenía problemas, imagínate los problemas que podría tener para salir a ver el mundo. Y a pesar de eso, ha habido muchísimas mujeres viajeras desde todos los tiempos y mujeres filósofas que han viajado también.
Ahora que estabas hablando, estaba pensando que el viajero y la viajera no están igualmente considerados, ¿no?
Mira, hay un libro titulado El viaje y su sentido, o Cuando los filósofos se hicieron nómadas, que está escrito por la profesora de filosofía Emily Thomas, que en uno de los capítulos precisamente dice esto: viajar es cosa de hombres, y si no lo es, ¿por qué las mujeres viajeras no son tan respetadas, ni ellas ni sus obras, ¿no? Pues porque el viaje ha sido, por antonomasia, el viaje del héroe, el viaje del hombre, desde la Odisea, que tienes los viajes de Ulises, el propio Don Quijote de la Mancha, los viajes que hace, está relacionado con el hombre. Y sin embargo, hay un montón de mujeres que se arriesgaron en tiempos muy difíciles a viajar para simplemente no tener la fe de que la Tierra es redonda, sino de confirmarlo ellas mismas, ¿no? Eso se refleja en obras muy importantes que ahora, por fortuna, se están empezando a reeditar, ¿no?
Pues si te parece, vamos a hablar de algunas de estas mujeres que evidentemente han existido, han viajado y dejaron constancia de ello, a pesar de que hayan pasado casi por las esquinas de la historia o por los subterráneos de la historia. Y me viene a la mente, por ejemplo, una mujer, Egeria.
Pues sí, Egeria ha sido una gran desconocida hasta hace relativamente poco tiempo y es una de las primeras viajeras que tenemos constancia porque han dejado obra, ¿no? Y Egeria es una mujer que vivió en la provincia romana de Gallaecia, que es lo que hoy sería el norte de Portugal y Galicia, en el siglo IV después de Cristo. Esta mujer, que pertenecía a una familia noble y evidentemente adinerada, y una mujer cultivada, ella se reconoce en sus cartas como una mujer de fe, pero a la vez también dice que soy una mujer muy curiosa. Y la curiosidad, todos sabemos que es el detonante de la pregunta, ¿no? Entonces, ella, a pesar de reconocerse como una mujer de fe, quiere hacer un viaje a los lugares sagrados que vienen en la Biblia para comprobar que eso es así. Tiene que ser tal la curiosidad que se expone a muchísimos peligros, porque las distancias no son las mismas ahora que antes. Recorrió más de 5.000 kilómetros a lomos de burros, de caballos, por lugares totalmente desérticos, y llegó para confirmar ciertas cosas, ¿no? En sus escritos se cree que era una abadesa de los primeros conventos que debía de haber, y va mandando cartas al cenobio, y sabemos bastante bien su itinerario. Y todas esas cartas después se recogieron, después de muerta ella, en un libro que se llama Itinerarium ad loca santa. Y es muy interesante porque, pues fíjate, sale del sur de la Galia, pasa al norte de Italia, llega en barco al Adriático, Constantinopla, Jerusalén, Jericó. Es decir, es una barbaridad de lugares los que visita, y va tomando apunte de todo ellos, porque ella sí que era de fe, pero encuentra cosas que no coinciden con la fe que a ella le han dicho que hay que tener, ¿no? Entonces, el viaje también se transforma en un cuestionarse hasta lo más íntimo, que para ella eran sus creencias religiosas, ¿no? Y se descubre en 1884, un arqueólogo italiano lo descubre en Arezzo, en una biblioteca de la cofradía de Santa María, pero no lo relaciona con la propia Egeria. Cree que posiblemente la autora fuera Santa Silvia de Aquitania, que hizo algún tiempo más tarde ese viaje. Y es ya en el siglo XX cuando ya se encuentra la relación, o sea, se unen la autora y el libro, ¿no? Y es una guía de viajes muchísimo anterior al Codex Calistino, que es el gran libro de la Ruta Jacobea, y tiene unas connotaciones de reflexión espiritual muy interesantes también y muy críticas, ¿no? Porque ella se da cuenta que a pesar de que están en los comienzos del cristianismo, ya en según qué lugares prima más la liturgia que la espiritualidad. En las cartas que escribe diciendo ya tengo ganas de volver porque estoy cansada y estoy algo enferma, ella va diciendo en qué nos estamos convirtiendo. Las diferentes liturgias son las que marcan las diferentes normas de la cristiandad. Lo que pasa que ahí en esas cartas ella dice que ya está muy cansada y que ya estaba enferma y ya se corta la comunicación. Probablemente murió a la vuelta, ¿no?
¿Qué trabajo de arqueología hay que hacer para descubrir a todas estas mujeres que, fíjate, hasta el siglo XX no se confirma que es su trabajo?
Son trabajos que, bueno, que también hay que agradecer, ¿no? Que a partir del siglo XX, lo que viniera más o menos firmado o pudiera ser hecho por mujer se empieza a tomar en cuenta. Si no, esto pasa desapercibido. Todo lo que tuviera una connotación femenina no se le da importancia porque no se consideraba que la mujer pudiera tener ningún valor ni literario ni filosófico. Ese es el problema. Pero sí que es verdad que a partir del siglo XX, en esto y en otras materias donde las mujeres han destacado siempre, pues se les empieza a reivindicar porque se ve que puedan tener cierto valor, ¿no?
Otra mujer de la que me gustaría hablar, que a lo mejor es más conocida, pero yo a veces pienso que creo que es muy conocida y me sorprendo de lo poco conocida que es, Mary Wollstonecraft, que podríamos decir que es una de las pioneras del feminismo, a pesar de que a lo mejor ha pasado a la historia como más conocida como la madre de Mary Shelley.
Tienes razón, Goizalde. Sí, se la conoce más como la madre de Mary Shelley, la escritora de Frankenstein. Pero bueno, yo creo que en los últimos años, y por lo menos desde la filosofía feminista, la estamos reivindicando y se la está empezando a conocer ya más. Ella es la que escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer, que es una obra de filosofía política feminista, en donde rebate los argumentos de Rousseau, que era el gran misógino, y además que es el que dice qué tipo de enseñanza tiene que tener la mujer para que desde muy pequeña se la conciencie de que es inferior y tiene que servir al hombre, ¿no? Entonces, esa obra, Vindicación de los Derechos de la Mujer, es una de las obras iniciáticas de la filosofía política feminista. Pero A Mary Wollstonecraft, en su momento, que estamos en el siglo XVIII, en plena Revolución Francesa, baja a París para comprender cómo es esa revolución y se vuelve muy decepcionada por lo que pasó allí. Pero además de esos libros, es conocida también por una obra de viajes. En lugar de ir a Grecia o a Italia, que es lo que se solía hacer en esos momentos en las clases intelectuales, esta mujer se decide ir al norte, a las lejanas y desoladas tierras de Noruega, Suecia y Dinamarca, ¿no? Y aprovecha este viaje de negocios, acaba de tener una hija con su examante, bueno, la situación mental es caótica, y encima va a hacer un viaje de negocios a favor del examante. Y la idea que lleva ya en la cabeza es a ver si este hombre que ya está con otra la echa de menos en el viaje, ¿no? Y resulta que este viaje se titula Cartas escritas durante una corta estancia en Suecia, Noruega y Dinamarca. Y es en este viaje, y lo vamos viendo en sus cartas, cómo se da cuenta de que esa mujer destrozada y con un romanticismo extraño que la lleva a sufrir tanto puede ser autosuficiente, que puede ser independiente y que la relación tóxica con la que inició el viaje pues desaparece, porque es que se da cuenta de que ella es libre y puede vivir por su cuenta sin necesidad del apoyo, digamos, emocional o romántico de un hombre, ¿no? Entonces es un tipo de literatura que luego generó escuela, porque hasta entonces las obras de viajes eran como muy frías, ¿no? Y esta lo que hace es ponerlo todo en primera persona, y a partir de ahí las siguientes escritoras y escritores de viajes también lo hacen en primera persona.
Ahora que has mencionado la filosofía política, una de las filósofas políticas más importantes fue Flora Tristán.
También poco conocida, yo creo. Pero pues Flora Tristán hace otro tipo de viaje, pero es muy aclaratorio de su personalidad. Flora Tristán es la que escribió La Unión Obrera, que bueno, pues habla sobre la liberación de los trabajadores, pero pasando por la emancipación de la mujer, porque ella dice que la mujer es la proletaria del proletariado. Estamos hablando de una mujer de comienzos del siglo XIX, en plena revolución industrial, en donde la clase proletaria empieza a perfilarse, y ella viaja a Londres y ve la situación que hay, viaja de París a Londres y ve la situación que hay allí con los obreros y las obreras, y realmente escribe en La Unión Obrera, porque además esta autora es la que tiene la consigna de proletarios del mundo unidos y se convierte en la primera mujer en hablar del socialismo y de la lucha de los proletarios y de las proletarias. Eso lo deja continuamente claro. Y el propio Karl Marx reconoció a Flora Tristán como una precursora de altos y nobles ideales, y los libros de Flora Tristán formaban parte de la biblioteca personal de Karl Marx, ¿no?
Qué fuerte, ¿no?
Sí.
Qué poco se le conoce.
Nada, no se le conoce nada, y ya te digo que es precursora del socialismo, ¿eh? Y luego además tiene una vida muy complicada y en cierta forma unida a Bilbao.
¿Ah, sí?
Esta era hija de Mariano Tristán y Moscoso, que era un criollo peruano muy relacionado con Simón Bolívar, y vino a Bilbao, era pues una persona muy rica, y vino a Bilbao para conocer sus orígenes bilbaínos y estudiar un poco la genealogía y también tener una serie de conversaciones con Simón Bolívar, ¿no? Y ahí en Bilbao conoció a una francesa que bueno, pues había huido como otros tantos por los movimientos revolucionarios de la convención que había en ese momento, y uno se enamoró de esta mujer, que se llamaba Teresa Leisne, y se casaron en secreto allí en Bilbao, y ofició un cura, el abate Roselán, y se casaron, pero resulta que en ese momento ese abate ya no podía consagrar matrimonios porque tenía unas causas pendientes en Francia. Pero bueno, el caso es que se casaron, se marcharon a Francia, nació Flora Tristán y vivió una infancia pues en la opulencia, y de repente se murió el padre. Y como no habían reformado aquellos papeles de un matrimonio que no era legal, pues resulta que ni la viuda ni la hija pudieron heredar.
Vaya.
Y pasaron de vivir en la máxima opulencia a vivir en las mayores precariedades, ¿no? Y tal era la precariedad en la que vivían que cuando Flora tenía pues 16 o 17 años, se encaprichó de ella pues un carnicero que estaba bien asentado, y la madre le dijo, pues cásate con él y salimos de la miseria, ¿no? Pero es que se casó con un maltratador que la apuñaló varias veces.
Bueno.
Ella huyó con sus hijos, pero era ilegal huir, salir de la casa del marido, la volvieron a llevar, y al final dijo, bueno, dejo los chavales en un sitio, y emprendió un viaje, que es el libro del que podemos hablar, ¿no? Y emprendió un viaje ¿a dónde? A Perú, para reclamar a la familia de su padre que le diera la herencia que le correspondía, ¿no? Entonces ella fue allá a Perú, estuvo en casa de sus tíos y observó cómo era aquella sociedad criolla que quería la independencia cogiendo, digamos, la ideología de la Revolución Francesa, pero la realidad es que era una oligarquía que maltrataba a los indígenas y que repetía, digamos, las mismas formas de segregación y de vida que se producían en el Estado español. Entonces ella recogió todo eso y el tío le dijo que no le iba a dar la herencia, pero que sí que le daría una pequeña pensión vitalicia. Se volvió a Francia y allí escribió Peregrinaciones de una paria, que es el viaje que hace a Perú y lo que ve allí. Entonces es un libro que tiene muchísima trascendencia porque es muy crítico con las oligarquías en Sudamérica, y entonces eso llega a oídos de los tíos ahí en Perú y le quitan la pensión. Y la verdad es que la pobre mujer vivió siempre mal, escribiendo, autovendiéndose, o sea, iba de casa en casa de conocidos para que le compraran el libro, los libros que hacía, porque los editores, que al principio sí la publicaban, pues como lo que escribía era tan revolucionario y tan conflictivo, pues había muchas voces que luego se levantaban contra esos escritos, y ya al final los editores dijeron que no querían más problemas, y ella misma se autoeditaba los libros y luego los vendía pues entre los amigos, ¿no? Pero vivió de aquella manera. Y sin embargo, es a través de este viaje donde hace ver al resto de Europa cómo es la situación en las colonias, y que ese ansia de libertad que se basaba en la Revolución Francesa es simplemente pues una cortina de humo para mantener una sociedad oligárquica y casi esclavista, ¿no?
Bueno, no tenemos mucho tiempo más, pero me gustaría que nos mencionaras alguna otra de estas mujeres viajeras que, bueno, de alguna manera han sido precursoras e impulsoras de muchas de las cosas que actualmente vivimos, pensamos y tenemos.
Mira, otra podría ser Simone de Beauvoir, que esta yo creo que ya la conocemos todos.
Sí.
Y Simone de Beauvoir,
bueno, sí digo, pero
bueno,
a saber.
Simone de Beauvoir, claro, es una filósofa que es la que, digamos que en su obra El segundo sexo, establece cómo surge toda esta diferenciación sexual y de género en la sociedad patriarcal, ¿no? Pero también es una mujer que viajó muchísimo. Cuando trabajaba para la revista Los Tiempos Modernos, pues recorre Europa, México, China, Marruecos, la Cuba castrista, y todo eso lo recoge también en un libro que se tituló Estados Unidos día a día, ¿no? Y es muy curioso cómo ensalza en ese momento la sociedad americana, que está en plena ebullición, y ve cómo está la sociedad europea después de la Segunda Guerra Mundial, donde todo es cenizas y desesperación, ¿no? Mira con optimismo el viaje este que ha hecho, sobre todo a Estados Unidos, diciendo nuestra sociedad debería de recomponerse y volver a brotar, ¿no?, como está brotando Estados Unidos en ese momento. Y bueno, y es muy interesante las apreciaciones que hace, porque además de ser filósofa también es escritora. Entonces la narrativa de sus libros de viajes pues es muy interesante y muy, muy aclaratoria de lo que estaba viendo, ¿no?
Bueno, pues esperemos que en los próximos años y en las próximas generaciones las mujeres puedan viajar más tranquilamente, o al menos del mismo modo que viajan los hombres, para que dejen constancia de esos viajes y de esos conocimientos que adquieren a través de sus experiencias y de sus viajes. Marisa Hurtado,
pues,
es que ricasco,
ojalá.
Benetan. Ojalá,
Turi,
ojalá.
Venga.
Agur,
es que ricasco,
agur.
Agur.